A Ciencia Cierta, con Antonio Rivera.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una nueva edición de A Ciencia Cierta. Miércoles 10 de la noche y aquí en CV Radio, en el 94.5 de la FM, tenemos una hora por delante para hablar y disfrutar del mundo de la ciencia. Ya saben que también nos podéis escuchar a través de cvradio.es y a través de la aplicación gratuita para móviles TuneIn. Les habla como cada semana Antonio Rivera y frente a mí, al mando de la técnica, Carlos Sánchez. Como siempre, hacemos un breve repaso de las redes sociales del programa donde pueden interactuar con nosotros. Estamos en Twitter, en @cienciacierta_, también estamos en Facebook, en A Ciencia Cierta con Antonio Rivera, y también que podéis descargaros todos los programas que hemos emitido hasta el momento de A Ciencia Cierta a través de la página de iVoox, con dos os. Con dos OEs, mejor dicho, que el otro día un oyente me dijo, ¿se dice mejor OEs? Pues vale, te lo dedico, con dos OEs. Y antes de comenzar, agradecer, como siempre, a la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Valencia y la Fundación Española para Ciencia y Tecnología. Y sin más dilación, gracias por estar ahí una semana más y comenzamos.
Llega la tertulia A Ciencia Cierta, el Ágora.
Pues sí, sintonía de nuestra tertulia científica semanal, sintonía del Ágora, y vamos rápidamente a presentar a los contertulios de esta semana, de muy variadas procedencias, porque cada uno de ellos tiene una actividad que luego veréis cómo en el puzzle que hoy queremos contar y crear tienen su importancia. Ignacio Crespo, médico y divulgador científico desde esa página S de Stendhal. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Llevabas dos semanas de retiro?
Sí, a ver, dando vueltas por ahí, viviendo un poco la vida.
Muy bien.
Con poca tranquilidad, pero bueno, oye, es necesario.
¿Te echaban de menos los fans? ¿Es lo que tiene?
No he estado en ningún otro sitio, además, ¿eh? ¿Sí? Me habéis tenido en exclusiva durante el último mes.
Ah, que ya sabes,
bueno,
que aquí
esta mañana
está pagada la exclusividad.
He hecho cosillas
esta mañana. Pero has hecho publicidad nuestra.
Sí. He vendido la tertulia porque lo merece.
Ya sabes que está apuntado ahí esa cláusula de exclusividad.
Ah, sí. Es un contrato que además no cobro nada en él, pero oye...
¿Te lo voy a multiplicar?
Sí. Claro. Ah, bueno, perfecto.
Ya sabes lo de multiplicar.
Soy médico, no sé de mates.
Bueno, o sea, cuéntame algo. De mañana tienes algo, ¿no?
Sí, mañana tengo una presentación de un libro que no es mío, por desgracia, pero bueno, también por suerte para los lectores. Sí. Y en concreto es crítica a una sentencia de Julián... Julián Rodríguez, que yo le llamo Julián, es lo que tiene. Y lo vamos a presentar entre varios, porque es un libro sobre un caso bastante sonado de, bueno, pues una poca justicia por parte de la justicia en cuanto a un caso de pseudoterapias y la muerte de un chaval. Y
aquí en Valencia, por cierto.
Exacto, aquí en Valencia. Y lo presentaremos entre, bueno, pues yo como médico, Fernando Frías como abogado, Felipe de la Fuente como politólogo y Mariano Collantes como biólogo.
Pues estará seguro muy interesante, porque además el libro tiene su aquel seguro.
A las 7 en Burjasot, en la Casa de la Cultura.
Muy bien. David Ibáñez, doctor en física y presidente de FEBADIC. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Acabas de llegar además de un bolo, ¿no? También, bueno,
sí,
algo.
Sí, estábamos en la Casa de la Ciencia del CSIC, participando en la iniciativa de ciencia en el Parlamento a nivel autonómico, que comenzó en Madrid como una manera de acercar la ciencia a los políticos, porque muchas veces los políticos tienen que tomar decisiones y legislar acerca de temas científicos, y se ha planteado la posibilidad de crear una oficina de asesoramiento científico para los políticos, que de hecho ya está aprobada y ahora se está llevando a nivel autonómico, o esa es lo que se quiere, lo que se pretende, y esta tarde he estado allí participando.
Muy bien, pues hablaremos en próximos programas sobre ello, y además hoy vamos a hablar también de cosas políticas, van a entrar en el programa seguro. Y de decisiones políticas no veas. Bueno, y saludamos a dos nuevos contertulios que nunca habían estado con nosotros en el programa, así que, pues bueno, un saludo especial. Primero, Pedro Pérez, que es profesor de secundaria y divulgador histórico en YouTube a través del canal El Cubil de Peter. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme por aquí.
Nada, un placer, porque hoy necesitábamos la opinión y los argumentos de un historiador para lo que vamos a hablar. Así que muchísimas gracias, Pedro.
A vosotros.
Y Josep Rey, que es estudiante en Ingeniería Electrónica y además divulgador de energía nuclear, muy activo en Twitter y con muchos seguidores. Josep, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, estoy muy bien.
Muy bien, pues encantado a los dos, muchas gracias. Bienvenidos aquí a vuestro programa a partir de hoy. Y así que ya sabéis que esto es una tertulia, tenéis todo el tiempo los micrófonos abiertos para ir aportando cosas. En fin, vamos a centrarnos ya en el tema que vamos a tratar hoy, porque sin duda en las últimas semanas se ha vuelto a poner de moda uno de los grandes... el mayor accidente probablemente en cuanto a nuclear, evidentemente así, y uno de los grandes accidentes industriales que ha sucedido en el siglo XX y además con una repercusión realmente importante, como veremos, en cuestiones de salud, pero también sobre todo en cuestiones políticas, sociales e incluso medioambientales. Hablamos, como no, del accidente de Chernóbil, la serie de la HBO... con ese título de Chernóbil, sin duda está causando furor y mucho seguimiento. Creo que todos los que estamos aquí la hemos visto, y realmente es una serie con alguna matización que haremos a lo largo del programa, pero una serie sin duda que aconsejamos a todo el mundo que la vea, porque es una serie magníficamente realizada y que está muy bien.
Pero la hemos visto y la hemos disfrutado, ¿eh?
Sí, es una fantástica serie, fantástica. Pero bueno, se ha puesto de moda otra vez Chernóbil, y nosotros pues lo que queremos a lo largo de la próxima hora es intentar aclarar ¿Qué pasó realmente en Chernóbil? Y para eso, qué mejor que tener un físico teórico, un ingeniero, un médico y un historiador. Creo que el póker que hemos creado es ideal para tratar todas las aristas que tiene un tema realmente complejo y con muchas repercusiones. Yo quería empezar brevemente, aprovechando que evidentemente Pedro está y es historiador, para situar un poquito el contexto en el que se va a producir ese accidente. Estamos en la URSS, estamos en la década de los 80, 1986. Pedro, brevemente, haznos un poco de... refrescanos la memoria y cómo era esa sociedad y ese contexto histórico en ese momento.
Muy bien, pues a ver, la Unión Soviética en los años 80, pues primero habría que hablar de que a principios de los 80 teníamos ahí a Leonid Brezhnev, que era muy fan de Stalin, era un hombre bastante inmovilista y fue, digamos, el que controló la URSS esas dos décadas desde la salida de Khrushchev, en la época más dura de la Guerra Fría, ¿no? Era un hombre que tenía unas ideas muy, muy soviéticas, por así decirlo, y este hombre, pues en 1982 fallece. Y el ala aperturista del Partido Comunista pues se impone con Yuri Andropov. Sin embargo, este hombre duró 2 años nada más, murió repentinamente y volvió a llevar al gobierno a un ortodoxo, a un seguidor de Brezhnev, a Chernenko, que casualmente, digamos, muere un año justo después, sin poder, digamos, reestructurar absolutamente nada. Y llega uno de los protagonistas de la serie, que sale bien reflejado en ella, en la serie de Chernóbil, que es Mikhail Gorbachev, que seguramente a muchos de vosotros os suena.
Sí.
Entonces, pues bueno, cuando llega Gorbachev, se encuentra pues un país, un mastodonte, digamos, porque la Unión Soviética era un auténtico mastodonte, con una crisis galopante a nivel social, a nivel político y a nivel económico, y se ve obligado a tomar una serie de decisiones se transformaron o se materializaron en la llamada perestroika, que en ruso significa reestructuración, y la política glasnost, que viene a significar apertura o transparencia. Era algo que demandaba el pueblo ruso y que, sin duda, el agotamiento que produjo la Guerra Fría en el enfrentamiento contra Estados Unidos, la guerra de Afganistán desde el 79 en el que la URSS estaba metida, y el desastre de Chernóbil en el 86, pues fueron un poco los detonantes de toda esta historia.
Sí, pero a pesar de ese principio, podríamos decir, de aperturismo, ese principio de cambiar un poquito la sociedad, en el momento en que se produce el accidente, pues todavía las entrañas de esa, digamos, estructura política, estructura servilista, estructura que había en aquel momento en la URSS, seguía siendo como tal, ¿no?, como se ve en la serie.
Evidentemente, una tradición de casi 5 décadas, desde la Revolución Rusa en ese momento, 6 décadas, no se iba a cambiar de un día para otro, evidentemente, ¿no? El oscurantismo, la imagen opaca, ¿no?, de las autoridades soviéticas, el deseo de aparentar, que de hecho se manifiesta de manera magistral en la serie también, vienen a confirmar lo que era un secreto a voces, ¿no? Que la Unión Soviética se le estaban viendo las costuras por todos los lados, porque era imposible mantener un sistema burocrático, militar, tan descomunal, con el aislacionismo realmente al que estaba sometido la Unión Soviética.
Y
a nivel político internacional,
sí,
claro.
Sí, y las persecuciones, ¿no?, hacia aquellas personas que no opinaban lo que el partido quería que se opinara, por ejemplo.
Efectivamente.
Bien, pues esas... Sí, dime, Pedro.
No, iba a decir, matizar, que bueno, esas persecuciones sí que fueron notables, bueno, en la época de Stalin.
Sí, sobre todo.
Las famosas purgas. Uh-huh. Hubo también alguna en la época de Brezhnev, pero bueno, ya en los años 80 sí que había disidencia y cada vez había... Es como sucedió aquí en España con el tardofranquismo, ¿no?
Sí.
Cada vez los disidentes, pues al final se les daba más comba o tenían quizás menos posibilidades de ser perseguidos por la propia debilidad del régimen. Entonces,
bueno, pues ese es el contexto en el que sucede el accidente, que veremos que tiene mucha influencia y mucha importancia en cómo se desarrollan los acontecimientos a la hora de planificar, por ejemplo, lo que sucedió durante y después del accidente. Pero vamos a centrarnos ya un poquito más en el momento, ¿no? Primero yo creo que podríamos comentar un poco que la situación de la energía nuclear en ese momento en el mundo. Hay que recordar que Lise Meitner y otro Fish habían descubierto esa fisión nuclear en 1939. El 2 de diciembre de 1942, bajo las gradas de un estadio de fútbol americano abandonado en la Universidad de Chicago, Fermi y Leo Szilard construyen el primer reactor nuclear. Y el 26 de junio de 1954, la primera central nuclear del mundo, la de Obninsk, casualmente en la Unión Soviética, se pone en marcha, ¿no? Donde se aprovecha por primera vez el uranio bombardeado por neutrones, se convierte por primera vez en fuente de electricidad a escala industrial. Hasta ese momento, en el que deja un poquito aparte la época de las bombas y demás, aunque esa Guerra Fría va a seguir fabricando bombas y demás, pues en ese momento empieza la proliferación de la energía nuclear a nivel mundial. Y para hacernos un dato que a mí me ha llamado mucho la atención, es que en el momento del accidente, en 1986, habían en funcionamiento prácticamente tantos reactores como hay hoy en día. Ahí se frenó, evidentemente, luego lo comentaremos, pero habían prácticamente 400 reactores en el mundo, lo cual pues nos indicaba que estaba en un momento de auge esa energía nuclear. Vamos a centrarnos en la central nuclear de Chernóbil. Vamos a explicar cómo era ese reactor, porque va a tener influencia de por qué sucedió lo que sucedió. Josep, la central nuclear de Chernóbil, ¿cómo era el reactor? ¿Qué características tenía? Cuéntanos cosas.
Bueno, pues el reactor en sí era de diseño originalmente militar, no, o sea, se partió de un diseño militar para pasarlo a un diseño comercial, pero compartiendo características que hacían posible su uso para producir armas nucleares. Uh-huh. Esto significa que en el propio diseño pues se escatimaba un poco en el tema de la seguridad. Por ejemplo, la recarga en marcha del reactor, pues por la configuración del núcleo,
sí.
Hace que construir un edificio de contención sea muy caro. O sea, es, ajá, un edificio tan alto y necesitas una contención tan grande que sencillamente no es económico. Uh-huh. Y este reactor se construía sin contención. Uh-huh. Esto es un ejemplo. Y de hecho, con lo que había dicho antes el compañero, ya que estaban en crisis, pues miraban de construir reactores con
el mínimo coste posible, ¿no?
Claro, exacto. Con la menor cantidad de recursos posibles. Uh-huh.
Hablamos de todas formas de la central, todo el mundo conoce Chernóbil con el buen nombre, pero la central era la central Lenin, se llamaba, ¿vale? Exactamente, Vladimir Ilich Lenin, está situada en Ucrania, a 3 kilómetros de la ciudad de Pripyat y a 18 kilómetros al noroeste de Chernóbil y 120 kilómetros al norte de Kiev. Se inicia la construcción en 1972 y en el momento en el que empieza a funcionar la central nuclear, es la más grande del mundo en ese momento. O sea, no hablamos de una central pequeña ni muchísimo menos. Creo que importante es que hablemos de ese reactor, porque es un reactor muy especial que, como bien has dicho, por un lado por escatimar recursos y escatimar dinero se construyó ese tipo de reactor, y también creo que es importante, y ya lo has mencionado, por una cuestión puramente militar, porque ese reactor se podía extraer fácilmente el plutonio que se formaba, que era el elemento del cual se podían hacer bombas atómicas, con lo cual ahí ya entramos en esa doble utilidad que podía tener ese reactor y que evidentemente pues prevaleció sobre otros reactores reactores mucho más seguros que ya se estaban construyendo en ese momento. ¿No es así, Josep?
Sí, así es. Uh-huh. Es el hecho de que, o sea, cuando tienes un reactor para producir un arma nuclear, pues sus características son distintas a las de un reactor comercial. Uh-huh. Normalmente los reactores militares usan gas como refrigerante, pero en el caso de Chernóbil, que usaba agua, esto significaba que en el caso de querer producir un arma nuclear necesitabas desplazar ese agua en operación normal. Esto se hacía con grafito, es decir, uh-huh, moderas el reactor con grafito. Esto significa que ralentizas la velocidad de los neutrones, que gracias a ellos tienes una reacción nuclear, los ralentizas de manera que puedas producir ese plutonio. Real. Pero si tienes agua...
Sí, 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 continúa, Josep.
Si tienes agua, tiende a absorber estos neutrones. Y como te interesa moderarlo, es decir, ralentizarlos, pero no absorberlos, usabas grafito. Uh-huh. Y las barras de control, en las puntas, eran de grafito justo para eso. Porque cuando tú extraes la barra de control, en lugar de sustituirla con agua, la sustituyes con grafito. Y esto aumenta la moderación y, por lo tanto, tienes más población neutrónica.
Vale.
Esto es un fallo de diseño, como ya veremos más adelante cuando hablemos del accidente, que, bueno, pues tuvo un impacto muy grande y al final fue lo que provocó el accidente.
Entonces, en resumidas cuentas, se trata de un reactor moderado por grafito. Hay que tener en cuenta para la gente que moderar no es bajar la intensidad, es todo lo contrario. O sea, los neutrones se mueven a unas velocidades muy altas y para que sean captados por el uranio-235 y se produzca la fisión, hay que bajarles la velocidad. Por eso hace falta un moderador. Contra más moderador hay, lo que sucede es que se produce más reacción, ¿no? Podríamos decir lo contrario exactamente.
Sí, sí, sí.
Claro, es que al decir moderador parece que es que estás bajando y luego será importante. Esto era grafito exactamente y estaba refrigerado por agua en ebullición, ¿no? Era más o menos el lo que teníamos en el reactor.
También comentar un poco algunos detalles, que se está hablando de los detalles ingenieriles, ¿no? Pero a nivel básico, una central nuclear funciona con un proceso de fisión, que lo hemos dicho aquí, pero no lo hemos puntualizado. Entonces, simplemente decir que una fisión nuclear es que llega un neutrón, como habéis comentado, fisiona un núcleo bastante...
Lo rompe.
Bastante grande, y entonces normalmente suelen salir dos productos de esa fisión. Entonces aquí también hay un papel importante porque habéis hablado de ese uranio, ¿vale?
Se produce, perdona que te matice, sí, se produce dos productos y se producen neutrones.
Y se producen neutrones
que van a bombardear otros y producir una reacción en cadena.
Eso es. Continúa. Ese es el concepto de reacción en cadena, que si se descontrola es una bomba nuclear.
Correcto.
Sin embargo, en la central nuclear, si se le pone freno, pues es una reacción en fisión controlada.
Para aprovechar esa energía que se está produciendo, producir vapor de agua y mover la turbina. Ya
eso
lo hemos
es.
Comentado alguna vez.
Después también habéis comentado el uranio, y resulta que el uranio en la naturaleza se encuentra en una forma que llamamos el uranio empobrecido. El uranio empobrecido tiene tres isótopos. Isótopos son núcleos que tienen el mismo número de protones, pero que tienen distinto número de neutrones. Por poner un ejemplo, el hidrógeno tiene un protón, pero tiene otros isótopos del hidrógeno, que son como, por ejemplo, el deuterio, que es un protón y un neutrón, o, por ejemplo, el tritio, que es un protón y dos neutrones. Pues del uranio también hay varios tipos de isótopos, es decir, tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones.
Correcto.
En particular, en la naturaleza, el uranio que se encuentra es empobrecido. Tiene una combinación de todos esos isótopos.
Empobrecido porque el que interesa para hacer esto, claro, es el uranio 235.
Ese es el,
¿no?,
punto. En la naturaleza, la mayor composición que tiene el uranio natural es uranio 238. Y el uranio 238 no es factible para hacer una fisión. Es el uranio 235 el que nos interesa
y
para fisionar.
Muy poquito en natural.
Hay
0,
muy poquito,
9, ¿no?
Si
creo,
no recuerdo, es un porcentaje 0,9. Muy pequeño. Entonces,
el 0,72%.
Gracias. Ahí, correcto, gracias.
Entonces, lo que significa enriquecer el uranio para usar en una central nuclear es precisamente coger el uranio empobrecido, separar esos isótopos del uranio que no van a fisionar y quedarse con el fisible, con el uranio 235.
De hecho, en una bomba atómica, pues es prácticamente uranio puro 235, en una central como la que estamos hablando no hacía falta enriquecer mucho el uranio, tan solo teniéndolo con un 2% aproximadamente del uranio 235 se podía llevar a cabo la reacción, porque el grafito es un gran moderador, mucho más que en los otros reactores que son de agua, que sí que hay que enriquecerlos más. Bueno, pues ese es el contexto en que teníamos un reactor de un tipo muy especial, que por un lado ahorraba costes, todo se ha dicho y es importante, Y por otro lado, esos costes se ahorraban haciéndolo más inestable ante posibles situaciones un poco de problemas. Pero no olviden los oyentes esa parte importante, creo yo, de poder coger el plutonio. Además, no había que pararlo, se podía extraer directamente para fabricar armamento nuclear, que creo que es muy importante. Y llegamos a la prueba. La prueba. El 25 de abril de 1986 estaba prevista realizar una prueba en ese reactor nuclear, consistente en ver la capacidad de refrigeración del núcleo en caso de pérdida de suministro de energía eléctrica desde el exterior. Josep, explícanos un poquito en qué consistía exactamente esa prueba.
Bien, pues la prueba consistía, una central nuclear cuando... En funcionamiento normal tiene unas bombas de refrigerante eléctricas.
Sí.
Y en caso de que pierda la electricidad, pues una característica de los reactores nucleares es que, aunque los detengas, siguen produciendo un poco de calor. Uh-huh. No es el calor que produce en operación normal, pero se tiene que refrigerar porque si no, se funde.
Vale.
Bien, la idea de la prueba era comprobar qué pasaría si hubiera un corte en el suministro eléctrico con el reactor en marcha. Lo que hicieron, bueno, pues en sí todas las centrales nucleares tienen unos generadores diésel de emergencia que cuando hay una señal de baja tensión en barras, pues arranca el generador diésel y sigue alimentando las bombas de agua y sistemas de seguridad necesarios. Bien, pues la prueba que querían hacer en un principio el 25 de abril de 1986 era que cuando tenían el reactor a baja potencia comprobar que la inercia de la turbina, cuando cerrabas las válvulas de paso de vapor a la turbina, pues que la turbina que produce, o sea, la turbina...
Produce la electricidad, claro, es la que donde se produce la electricidad.
Transforma la energía mecánica, del vapor, energía mecánica, luego va al generador y produce energía eléctrica.
Sí.
Bien, pues la idea de la prueba era cerrar las válvulas de vapor y comprobar si con la energía que generaba el generador principal de la central nuclear, pues podían alimentar las bombas de agua principales mientras los generadores diésel iniciaban su secuencia de arranque y podían sustituir, pues, por ejemplo, a la red eléctrica.
Vale, o sea que digamos que lo que se quería exactamente es, en un momento en el que, por ejemplo, la potencia del reactor era baja, se eliminaba el suministro eléctrico, había un corte eléctrico, si esas turbinas que... Claro, al cortar el vapor no les llegaría vapor, pero seguirían moviéndose durante un tiempo determinado y generando electricidad, ¿no? Si esa electricidad que podían generar era suficiente para que se mantuviera ese funcionamiento hasta que ese generador, un minuto después aproximadamente, se pusiera en marcha, ¿no? Era un poquito la idea,
sí,
¿no?
Sí, es así.
Vale. Y entonces, ese día, porque ahora vamos a una sucesión de tomas de decisiones erróneas y de problemas que van surgiendo. El primero es que la prueba en sí estaba preparada para producirse durante la tarde del 25 de abril, como decimos, de 1986. Para ello, a las 2 de la tarde, por ejemplo, ya se había reducido la potencia de 3.200 megavatios a 1.600 y, además, se habían desconectado el sistema de refrigeración de emergencia en caso de paro, pero se había parado porque era necesario hacer esa prueba, ¿no?, en el cual no funcionara el sistema, ¿no? Pero hay una llamada importante de los operarios de la red eléctrica que obliga a posponer la prueba, a que paren porque hay una demanda energética en ese momento que no pueden abastecer de otra forma y dicen que la central tiene que seguir produciendo un régimen normal, ¿es así, no?
Sí. Correcto. Había demanda de electricidad y les ordenaron dejar de bajar potencia ya que se necesitaba esa electricidad. Así que, pues bueno.
Sí, esto va a tener dos consecuencias graves. Por un lado, que durante 9 horas se pospone el experimento, la prueba, con lo cual tenemos un reactor trabajando a baja potencia durante 9 horas, que ahora veremos las consecuencias que ello tiene, pero por otro lado entra el grupo del turno de noche que no estaba preparado para la prueba, que no sabía en qué consistía la prueba, que no le habían dicho nada de la prueba y tienen que llevar a cabo una prueba cuando lo normal hubiera sido pues posponerla hasta el día siguiente en el que el turno de día que había sido instruido hasta cierto punto por lo menos la pudiera llevar a cabo, ¿no?
Sí, así es. Entró el turno de noche que, como bien dices, no estaba tan bien instruido y además hay un segundo factor. Entrando a nivel técnico, cuando bajas potencia en un reactor nuclear, pues hay un pico de xenón al cabo de entre 8 y 10 horas, que coincidió con el inicio de la prueba.
Eso es muy importante porque se ha hablado mucho del envenenamiento por Shannon, que fue muy importante en lo que va a pasar en los siguientes minutos, ¿no?, de la prueba. El Shannon es un, concretamente el Shannon 135, es un producto que derivado de la fisión, ¿no?, que tiene un problema, y es que cuando se trabaja a muy baja potencia se va acumulando, ¿no? No se quema y se mantiene ahí dentro del reactor, ¿no?
Sí, tiene un periodo de semidesintegración que, si mal no recuerdo, es de 8 horas. Esto significa que si yo tengo un gramo de xenón 135, al cabo de 8 horas voy a tener medio gramo. Al cabo de 16, 0,25, y así sucesivamente.
Claro, y la clave que tiene es que el xenón absorbe neutrones, con lo cual disminuye más ese ritmo de fusión, ¿no? Baja la potencia todavía más.
De fisión, ojo, de fisión.
De fisión, ¿he dicho fusión? Fisión, sí. perdón. Baja la potencia. El hecho de tener un reactor contaminado con xenón lo que hace es bajar. Es como una reacción, o sea, vamos aumentando, ¿no? Vamos ahí haciendo que ya hemos bajado la potencia, pero va a bajar todavía más por esa contaminación de xenón.
Claro, y esto hay que compensarlo. Cuando se iniciaron los preparativos para la prueba, o sea, la prueba te dice que tienes que estar entre 700 y 1000 megavatios térmicos de potencia. Estaban en 1600.
Correcto.
Y la idea era bajar hasta 700.
Vale.
Pero justo les coincidió el pico de xenón y la potencia se les desplomó hasta los 30 megavatios.
30 megavatios únicamente, o sea, sí, prácticamente no parado, pero muy lejos de lo que necesario, evidentemente.
Sí, se quedó prácticamente al ralentí, por decirlo así un poco
de forecast. ¿Y qué hicieron? No pararon, que es lo que había que haber hecho, ¿no? Parar evidentemente la prueba y no seguir adelante, pero intentaron aumentar esa potencia, ¿no?
Para hacerlo, pues sacaron barras de control y viendo que el reactor no reaccionaba, ya que estaba muy envenenado, pues extrayeron las barras de control por fuera de sus límites. También extrayeron... o sea, hay un mínimo de barras de control que es de 30. O sea, el reactor tiene 211 barras de control. Y el mínimo en todo momento son 30.
¿Y dejaron? Dejaron
tan solo 6.
6. Las barras de control son barras, creo que son de boro normalmente, ¿no? Que lo que hacen es absorber todos los neutrones que hay y parar de una forma la reacción de fisión, ¿no?
Sí, son los frenos de una central nuclear. Prácticamente.
Vale, y consiguen de esa forma subir la potencia a los 200 megavatios, lejos de los 700 previstos. O sea que ya empezamos, la prueba en sí comenzó con una potencia bastante más baja, porque a pesar de haber retirado las barras, muchas más de las que se podían retirar, no subía la potencia todavía más. Y en ese momento, a la 1:23 de la madrugada, se inicia la prueba con un reactor ya inestable y los equipos de refrigeración de emergencias, como hemos dicho antes, bloqueados.
Bien, pero antes de eso hay que puntualizar un par de cosas, y es que como ellos sabían que 200 megavatios era una potencia muy baja, los operadores decidieron poner en marcha unas bombas de agua auxiliares para refrigerar más el reactor y, en caso de que se sobrecalentara, pues dar tiempo a que las bombas se pusieran en marcha y se continuaran refrigerando.
Ajá.
Esto provocó una sobrerefrigeración del grafito y del reactor en sí. Cuando iniciaron la prueba, y ahora es como un cambio de tema, ¿no?, pero luego esto está relacionado. Cuando iniciaron la prueba y cerraron las válvulas de vapor hacia la turbina y el generador no dio la suficiente potencia eléctrica para alimentar esas bombas de agua, la potencia empezó a subir. Y dices, bueno, pero ¿cómo puede empezar a subir si estaba estable en 200 megavatios? Y bueno, pues resulta que este reactor, debido a sus características, por decirlo de algún modo, cuando hay un incremento de temperatura del reactor, que recordemos que las bombas se van parando poco a poco,
sí,
por tanto el caudal disminuye y para la misma potencia y un caudal de agua que disminuye, la temperatura aumenta. Pues cuando la temperatura aumenta, aumenta la potencia.
Vale.
Al aumentar la potencia, aumenta aún más la temperatura. De esta manera se cierra un bucle y la potencia del reactor tiende a aumentar.
Sí.
¿Me explico?
Sí. O sea, perfectamente. O sea, que es como una retroalimentación positiva, podríamos decir, ¿no?
Sí.
Correcto.
Esto se le llama un coeficiente de vacío positivo. Es decir, cuanta más agua hierve en el reactor, pues aumenta la potencia, lo cual le hace hervir aún más agua. Pasaron unos cuantos segundos y cuando intentaron detener el reactor, que estaban los procedimientos, o sea, tú haces la prueba y sí. paras el reactor mientras las bombas de agua, pues poco a poco, van deteniéndose. Con tantas barras de control extraídas, en total 205, al introducir las barras de control, ¿te acuerdas antes que te había comentado que las puntas eran de grafito?
Sí.
Pues como estaban extraídas por fuera de sus límites, lo primero que entró en el reactor no era el boro, que absorbe neutrones, era el grafito, que los modera y por lo tanto acelera la reacción.
O sea, que todo lo que hacíamos era acelerar todavía más en ese ya momento en el que se iba aumentando los megavatios de forma sin parar, todo lo que hacíamos era contraproducente, se aumentaba todavía más, ¿no?
Sí, al sacarle tantas barras de control, es que hay que tener en cuenta que, o sea, la potencia nominal del reactor son 3.200 megavatios.
Sí.
Y si tenemos en cuenta que el mínimo de barras son 30, uno intuye que si estás por debajo de 30, tienes que estar por encima de 3.200 megavatios.
Correcto.
O sea, imagínate lo envenenado que tenía que estar el reactor para estar con 6 barras y no estar por encima de 3.200 megavatios, sino que estás en 200.
Claro.
O sea, imagínate.
Claro. De hecho, empieza ahí ya, a, como tú bien has dicho, por esa... por ese coeficiente positivo de esa evaporación del agua, se va evaporando, desaparece, que el agua también actúa un poquito como absorbedor, en este caso, de esos neutrones, con lo cual, introduciendo encima un poquito más de grafito, pues la cosa se dispara y la última lectura apunta a 33.000 megavatios, ya totalmente descontrolado absolutamente, y llega a la explosión no nuclear, cuidado, sino una explosión química.
Y el problema es que cuando se produce esa explosión, fijaros que en el uranio 235 se puede fisionar de 40 formas diferentes, ¿vale? Y dan lugar más o menos a unos 80 productos de fisión primarios y también dan lugar a productos de fisión secundarios que son los derivados de esos primarios, ¿no? Entonces, en total, cuando el uranio se fisiona, tenemos unos 200 radionúclidos por ahí danzando. El problema es que cuando explota el reactor y esa cubierta se va
a hacer puñetas,
todo aquello se vierte al ambiente, se vierte a la atmósfera. En particular, tenemos isótopos bastante peligrosos que se producen en esto, que se volcaron a la atmósfera, como por ejemplo el estroncio 90, ¿vale? Uh-huh. El cesio 137 y quizás el más conocido y el que nos va a enlazar ahora con cuestiones médicas, que es el isótopo del yodo, el yodo 131, que además es muy peligroso porque es un isótopo que se fija en las tiroides y puede producir efectos muy dañinos. Pues todo esto en la explosión se liberó a la atmósfera.
Explosión química, repito, ¿no? Porque uh-huh. probablemente fuera por las cantidades de hidrógeno que se produjeron dentro y se puso en contacto con el oxígeno, ¿no, Josep? ¿Por qué explotó exactamente?
Explotó por sobrepresión. O sea, hubieron dos explosiones. La primera explosión fue los tubos de presión rompiéndose. O sea, el reactor no lo había dicho, pero tiene tubos de presión.
Sí.
Por ejemplo, o sea, nuestros reactores en España es una olla a presión gigante, metemos el combustible, agua y arreando.
Uh-huh.
En cambio ahí tienes un tubo de presión que le metes agua y tiene una barra de combustible en su interior. Bueno, un elemento combustible, mejor dicho. Y esto pues lo haces tantas veces como quieras. De esta manera pues haces el reactor. Cuando aumenta la potencia, como el vapor no tiene a dónde ir porque se queda ahí dentro, recuerda que el paso de la turbina está cerrado, la presión se acumula. Y si no tiene a dónde ir, pues el tubo va a petar por algún sitio.
Uh-huh.
Y ahora lo relaciono con lo de la sobrerefrigeración del reactor del principio. Cuando tienes un metal muy frío y de repente lo calientas, produces un estrés. Y al final lo que se hizo fue que con el sobrecalentamiento tan rápido, hiciste que las barras de, o sea, los tubos de presión los hicieras más susceptibles a romperse y fugar.
Uh-huh.
Cuando se rompían estos tubos de presión, que esa es la primera explosión de vapor, este vapor se iba a la cavidad del reactor, que recuerdo que es de grafito. También había helio y nitrógeno, si mal no recuerdo.
Uh-huh.
Claro, si pierdes presión en los tubos de presión y esta se va a la cavidad del reactor, luego lo que se presuriza es la cavidad del reactor.
Sí.
¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Y si a esto le sumas que entran las barras de control todas de golpe y aún te aumentan más la potencia, pues se sobrepresuriza la cavidad del reactor y la tapa pues sale volando. Pero por sobrepresión es una explosión térmica, por decirlo de algún modo.
Correcto. Además, los productos de fisión escaparon libremente, como bien comentaba David, a la atmósfera, al destruirse esas vainas que encierran las pastillas de combustible y pues formándose una gigantesca nube de humo y de productos de fisión altamente radiactivos. A partir de ese momento, pues bueno, llegan los liquidadores, tan nombrados en muchos aspectos. Primero llegaron los bomberos, que intentaban apagar el fuego de alguna forma determinada. Tuvieron problemas, evidentemente, porque las dosis en ese momento de radiación eran tremendas.
Y hay una cosa que deberíamos tener en cuenta para entender por qué proceden así los bomberos, y es que, como decía Peter al principio, este gobierno se caracterizaba por una forma de actuar bastante oscurantista. La información se daba a cuentagotas y cuando consideraban que era totalmente necesaria para la labor. Si mandas un bombero, puede que no des por hecho que tengan que tener el conocimiento de qué es lo que ha ocurrido ahí, qué están apagando y cuáles son los riesgos. Con lo que lo más inmediato, y sin tener que pasar por filtros de decidir qué vamos a verter como información y qué no, es, oye, ve para allí. ¿Para hacer qué? Para hacerlo tuyo.
Hay que apagar.
Entonces, eso es un motivo por el cual, al final, acaban obteniendo una exposición tremendamente alta comparado incluso con otros liquidadores, que pueden ir tal vez un poco más protegidos. No todos los casos, porque eso es algo que podemos meternos ahora en profundidad, pero claro, estos primeros que van a intentar sofocar el fuego vienen en unas condiciones totalmente expuestas que fomentan mucho los riesgos médicos que vamos a comentar, creo que más adelante, mejor, para acabar con la sucesión de hechos.
Sí, la sucesión de hechos ya prácticamente lo que sucede al principio es, evidentemente, llegan los bomberos, lo primero es intentar apagar el fuego de una forma o de otra. Utilizan luego esos helicópteros que aparecen también en la serie, que echan boro, plomo.
Es que realmente, sí. Realmente en el principio lo que se pensó es que no fue una explosión nuclear, simplemente pensaban que habían explotado los tanques de agua.
Sí.
De hecho, en la serie sale bastante bien reflejado como el director de la central, Diablo,
sí.
Siempre insiste en la idea de que no había explotado el reactor. Hmm. Y los bomberos y el personal de emergencias que fue allí en ningún momento supo a lo que se estaba enfrentando. De hecho, no tenían absolutamente ni idea de lo que se estaban encontrando en ese momento. Creo que cuando llegaron las primeras informaciones oficiales a miembros del partido, que eso también sale en la serie muy bien reflejado, fue cuando dan el toque a Legasov y este, pues viendo que hay grafito por ahí, se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no?
Sí.
Hasta ese momento yo creo que los gerifaltes o mandamases de la Unión Soviética o directores del partido no eran conscientes de la gravedad de lo que estaba pasando en Chernóbil.
Sin embargo, por precaución, simplemente por precaución, con que haya una pequeña duda de que pudiera haber una fuga nuclear, lo lógico sería haberlos mandado protegidos. Más allá de saber o no saber, claro, pero más allá de saber o no saber si está expuesto el reactor.
De precaución, evidentemente.
Sería lo aconsejable,
sí.
Pero en cualquier caso sí, es exactamente como comenta Peter.
Fijaros también, no lo hemos comentado, pero el oscurantismo llegó hasta tal punto que las noticias, evidentemente, no se filtraban a ningún lado, hasta el punto que en Europa, en la Europa Occidental, se enteró de ese accidente gracias a una medición en Suecia, en una central nuclear, que se empezaron a medir dosis altas de radiación y no sabían de dónde venían. Al principio creían que era hasta de un ataque nuclear que se había podido producir en Inglaterra. Empezaron a investigar de dónde venía el viento y demás y llamaban a la URSS diciendo, oiga, ustedes han tenido un problema, probablemente en Chernobyl, en Ucrania. Y al principio todo eran evasivas y demás, ¿no?
Realmente se confirmó cuando se filtró en la prensa estadounidense que un satélite norteamericano había hecho una foto con el reactor, había visto que había pasado algo anómalo. Y de hecho se descubrió todo el pastel cuando se vio el reactor incendiado. De hecho, la prensa estadounidense sacó la información mucho antes y desde la Unión Soviética se vendió como que era un intento de desestabilizar al país. Bueno, lo típico, ¿no? Cuando estás en una dictadura y en un régimen totalitario, pues sueles intentar hacer un control de daños limitando la información que se proporciona a la gente. De hecho, solo se dieron pases de prensa a 5 agencias de noticias, todas controladas por el Estado, evidentemente, y las noticias que se permitía dar a la población eran muy ambiguas. Se hablaba de accidentes, se hablaba de riesgo controlado, pero nunca se cuantificó realmente, o sea, ni se notificó de manera adecuada la gravedad de lo que estaba pasando en Chernóbil y los riesgos que estaba corriendo en ese momento, no solo Ucrania, sino toda la Unión Soviética y probablemente toda la Europa Occidental.
De hecho, hasta 36 horas después del accidente no se evacúa la ciudad de Pripyat, que estaba a tan solo 3 kilómetros de distancia. No se les aconseja en ningún momento lo típico de cerrar ventanas y puertas desde un primer momento. La prohibición de consumo, por ejemplo, de leche fresca, frutas, verduras, tardó 7 días en hacerse efectiva, y no se distribuyó, por ejemplo, yodo estable, que ahora veremos que hubiera sido fundamental. Y bueno, la falta, no había una cultura de cómo actuar ante una catástrofe, porque en muchos casos pensaban que no podía suceder una catástrofe así.
Es que esto también es clave, porque no solamente tenemos que culpar al oscurantismo del Estado, sino a la falta de una jurisprudencia, por decirlo así.
Por no había caso, ocurrido una cultura de seguridad también.
No había ocurrido nada tan tremendamente grave. También es verdad que es que estamos hablando de algo bastante preocupante, no es
lo más grave que ha sucedido.
Exacto, ya, ¿no? Entonces evidentemente no había ocurrido nada de ese calibre previamente, y por lo tanto ciertas medidas de seguridad pues a veces necesitan de ese tipo de empujones para formarse y ser sobre todo realistas.
Es verdad lo que sale en la serie, prácticamente la inmensa mayoría de los hechos, ¿no? Hay cosas evidentemente con algún aspecto pues más televisivo, pero sí que es verdad, por ejemplo, ese túnel que se construye por debajo del reactor para afianzar el terreno y evitar que toda la estructura superior se hunda, porque bajo del reactor pues había una piscina de supresión que, si una parte del combustible hubiera llegado, pues podía haber producido una explosión importante. Ignacio, quiero que nos hables de medicina. Aquí hay mucha medicina de la que hablar, muchos efectos en la salud. Sé que parte de lo que sale en la serie no estás muy de acuerdo y te parece un poco sensacionalista.
Sí,
cuéntanos,
pero, bueno,
cuéntanos. Vamos por pasos.
Yo creo que lo importante es sobre todo hablar de los efectos de la radiación.
Exacto, porque podríamos empezar por el principio, ¿no? ¿Por qué esa radiación que estamos comentando, ¿no? Puede afectar o afecta al ser humano o a los seres vivos?
Lo primero, primerísimo, para además intentar evitar que haya gente aquí que se exalte, es decir que radiación y radioactividad no es lo mismo.
Eso es. Hay una confusión muy grande porque la radiación es una cosa muy diferente a lo que es radioactividad, ¿vale? La radiación es la propiedad, doy una definición así muy clara, la propiedad que tiene la energía del campo electromagnético para propagarse. ¿Qué significa eso? La radiación es tanto de altas energías como de bajas energías. Por ejemplo, la luz solar es un tipo de radiación.
Correcto.
Es decir, normalmente cuando decimos la palabra radiación es como si alguien entrara en la habitación y dijera fuego.
Las ondas de radio, por ejemplo.
Las ondas de radio son...
Ojo, entendamos que la luz solar está compuesto de luz visible y también de radiación ultravioleta. Uh-huh. Entonces, una es no ionizante, no tiene energía suficiente como para cambiar la estructura de tus moléculas y en parte de las de tu ADN, que esa es la clave, uh-huh. Y la ultravioleta sí que es más importante y en este caso es la preocupante.
Claro, ese es el punto. Hay que diferenciar entre lo que es radiación no ionizante, que es lo que acaba de decir Ignacio, y radiación ionizante. La radiación no ionizante es la no peligrosa, las ondas de radio, las ondas de móviles, la luz, una parte de la luz visible.
Los microondas.
Los microondas, por ejemplo. Y la radiación ionizante es radiación de alta energía.
Pero no solo viene del espectro electromagnético,
también tienes la radiación gamma, también tienes la radiación X, que están los rayos X, perdón, que están en el espectro electromagnético. Uh-huh. Y esa radiación se llama ionizante porque hace una cosa que no es capaz de hacer la radiación no ionizante, que es cuando esa radiación incide sobre un núcleo, sobre un átomo, lo que hace es arrancar electrones. Y ahí está la clave del asunto, porque cuando
se convierte en unión,
tienes un átomo. Las propiedades químicas de ese átomo van a estar determinadas por el número de electrones que tiene.
Correcto.
Así que si a ti te llega una radiación que es capaz de arrancar esos electrones del átomo, vas a cambiar las propiedades químicas.
Sí, y esto es muy importante porque recordemos que una de las partes claves, una de las piezas indispensables del funcionamiento de la célula, es el ADN, donde se codifica la información de qué será esa célula y cómo se va a comportar. Y la forma de codificarlo es muy variada, tanto en función de las moléculas que componen ese ADN, esas letras que hemos escuchado, esos nucleótidos, como en cuanto a la estructura que tenga, de cómo se pliegue, cómo se doble. Ambas cosas pueden alterarse si se cambia su estructura básica, si se cambia pues sus electrones, si arrancamos uno. De tal modo que al final estamos emborronando la información de ese código que existe en nuestras células. Perdemos las instrucciones de cómo debe comportarse, cómo debe dividirse o qué aspecto debe tomar. Esto, para quien más o menos sepa ya del tema, hace sugerir una enfermedad que, bueno, pues un conjunto de enfermedades, el cáncer. que al final serían células que pierden su función, que empiezan a dividirse de forma descontrolada y, bueno, pues la verdad es que no hacen gracia a nadie. El tema es que la radiación no solo provoca esto, provoca muchas más disfunciones celulares que se expresan como muchas enfermedades o síndromes distintos. Y lo que aquí tendríamos que comentar es que podemos separarlas, tal vez, en dos grandes grupos. Aquellos efectos deterministas de la radiación, que sería en los casos en los que los efectos puedes deducirlos directamente en función de la cantidad de radiación y el tiempo de exposición a la misma, podríamos decir que son suficientemente frecuentes como para que ocurran en tu organismo por el número de células que tienes en un tiempo razonable.
Vale.
Es la forma de entenderlo. Y eso significa que hay células que van a morir porque no mutan, no cambia su ADN y se quedan tranquilas. Muchas células tienen formas de corregirlo y si no lo corrigen, sí, la célula intenta quitarse.
Dosifican, ¿no?
Exacto. Si se quitan suficientes, empiezas a perder células y a perder función. Esto podría producir, por ejemplo, porque no vamos a entrar exactamente en cuál es la sucesión de esa fase de, bueno, de las enfermedades deterministas llevadas por la radiación, pero podemos comentar que al perderse células, pueden perderse células, por ejemplo, de la médula ósea, en cuyo caso, pues aquellas que se dedican a producir células rojas, células de la serie roja como eritrocitos, disminuyen y empiezas a tener pues una anemia. Lo mismo con la serie blanca, tienes una falta de glóbulos blancos, una inmunodepresión. Las plaquetas, con los megacariocitos, pues también se reducen, puedes tener pues problemas de coagulación. Del mismo modo, mueren células de tu tubo digestivo, haciendo que tengas más dificultades para absorber nutrientes, para absorber agua. Al final, acaba habiendo un fallo sistémico bastante general producido por esa pérdida de células y que una cosa muy, muy llamativa, aparte de los vómitos que vemos en la serie, sí, y son reales, es la irritación de la piel en lo que se llama pues una dermatitis por radiación. Y es algo bastante más grave de lo que parece, porque recordemos que dentro de la célula hay algunos compuestos que no conviene que salgan necesariamente al resto del sistema. Hay, sobre todo, iones de potasio, que en el caso de estar romperse demasiadas células y liberarse en gran cantidad al medio, pueden producir problemas cardíacos y problemas de muchos otros aspectos. Con lo que no es buena idea una muerte celular tan salvaje en todo el cuerpo. Del mismo modo que hemos dicho que hay efectos deterministas, tenemos efectos estocásticos.
Aclaramos
que
sí.
Exacto. Si uno hemos dicho que puede deducirse directamente de la cantidad de radiación y del tiempo de exposición, los efectos estocásticos no están tan claros. Hemos dicho que las células pueden intentar repararse y si no lo hacen, se quitan de en medio. Pero puede que incluso esto falle. Lo que pasa es que es bastante extraño. Tiene que ocurrir un gran número de daños en todas tus células para que al final una de ellas le dé por escaparse de los controles y acabar desarrollando ese cáncer del que hemos hablado. Es casi una lotería que no puede deducirse directamente de cuánto te has visto expuesto. Por supuesto que puedes comprar más boletos con más exposición y más tiempo, pero no es algo tan claro y además hace falta bastante más tiempo para que se exprese. Este sería el ejemplo, pues por ejemplo, de los cánceres, de las leucemias, que son cánceres líquidos, por decirlo de esa manera, y de otras serie de enfermedades que se relacionan bastante cerca con esto. Al final, son un gran conjunto que van más allá de esto, que no son un factor de riesgo tremendamente fuerte, necesariamente, y esto lo voy a explicar ahora, porque cuando hablamos de pues el accidente de Chernóbil, nos imaginamos una situación muy desoladora, y lo fue. El problema es que a nivel de la contaminación por radiación, no todo el país y no todos los países colindantes tuvieron una irradiación suficiente como para que se desarrollara un gran número de estas enfermedades. Y esto significa que, al final, si tú coges la población general de Ucrania durante los años siguientes a este accidente, el factor de riesgo que se sumó por esta radiación no fue mayor que el que podían sumar por decidir individualmente fumar, consumir alcohol,
ya,
llevar una conducta poco saludable.
¿Cómo eliminas todo eso, no? Claro,
y esto es lo que lleva al gran problema que tenemos de contabilizar el número de muertos o el número de afectados por determinada enfermedad, que es muy difícil separarlo y coger a la población y decir, vamos a ver, tantos han desarrollado cáncer, pero ¿cuánto se debe a esta contaminación por radiación, que además es heterogénea, es distinta en toda la superficie de los países afectados, o por sus hábitos de vida?
Pero sí que se puede comparar a lo mejor si ha habido un aumento, ¿no?, de casos, ¿no?
Es exactamente la clave y el motivo por el cual es muy difícil decir cosas, como decían en la serie, de este paciente ha muerto por la radiación, más allá de los casos agudos.
Agudos, sí.
Exacto. Y lo que sí podemos decir es, esta población ha mostrado los años posteriores al accidente un aumento del número de enfermedades de tal cosa. Al final es lo que se llama un riesgo relativo atribuible. La clave es atribuible. Le restamos el riesgo que se ve en otra serie de poblaciones que no están afectadas por esta contaminación por radiación. Eso es tal vez el resumen más rápido que podamos hacer de este tema. Una cosa que habría que comentar, tal vez visto que más o menos he apañado el tiempo, sí, es que ese daño, que lo he simplificado mucho, producido por la radiación, no es tan directo y claro. No es solamente que la radiación arranque electrones de ese ADN, eso es un daño directo, sino que puede alterar el ambiente produciendo radicales libres, que, como sabemos, los radicales libres afectan a la estructura del ADN. Correcto. Al final acaba produciendo ese daño de forma indirecta.
Quería saber tu opinión, porque sé que has buceado mucho en datos y demás. Evidentemente, los datos, partiendo de una época tan oscurantista como aquella, en los datos creo que oficialmente se contabilizaron 31 muertos, creo, de forma, o 30 bueno, y algún muertos, ¿no?
Es otro problema el de las mediciones.
Claro, yo he leído datos desde 1.000 hasta 40.000. O sea,
según tengo entendido, de todos modos, creo que Josep puede corroborarlo más, el último cómputo de los muertos que fueron más directos por la tragedia fue 55, a pesar de que posteriormente pues hubo algunos casos más, sobre todo de liquidadores, que acabaron muriendo por lesiones relacionadas con esta radiación, y por supuesto todas las previsiones que ha habido gracias a la estadística de cuántas personas se vieron afectadas a largo plazo.
Josep,
en este sentido, si me lo permitís, en este sentido, con el tema de los liquidadores, hay un baile de cifras escandaloso. De hecho, yo estaba preparando esta semana un vídeo en mi canal sobre este tema, precisamente porque me interesaba muchísimo, porque como bien hemos dicho desde el principio, el oscurantismo que ha habido siempre con esta catástrofe, no solo durante el gobierno de la URSS, sino en los años subsiguientes, no ha permitido establecer, digamos, una cifra ecuánime, ¿no?, a nivel internacional. Yo me he dado cuenta de que, dependiendo a la fuente o el informe al que acudas, hay un baile de cifras que es demencial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en el Fórum de Chernóbil del 2005, aseguró que había unos 4.000 muertos, entre los directos, que fueron inmediatamente en los días posteriores al accidente. Contamos a los bomberos, contamos a los que trabajaron en el techo de la central, y después a los liquidadores, que estuvieron varios meses, incluso años, trabajando a los alrededores, ¿no? Y lo eleva hasta 5.000 más posibles, que no aseguran que pueden ser. Y después, por ejemplo, vamos a otros informes, por ejemplo, el de Greenpeace, que lo eleva a 93.000
y se queda
muertos.
Corto. Sí.
Y después tienes, por ejemplo, el de la Unión de Liquidadores, que son gente que trabajó in situ allí, es decir, obreros y gente que trabajó en el lugar, que te hablan de 50.000 y 100.000. Entonces, es imposible establecer una cifra coherente, una cifra, porque no existe una manera de contabilizar las consecuencias de la radiación en esas personas.
Ignacio, se habló mucho del cáncer de tiroides.
Sí, porque al final el tema de cánceres en general tiene el problema que hemos comentado y no se ve realmente un aumento muy notable en cuanto a la población general de los países. Otra cosa es los liquidadores, como decía Peter, pero el cáncer de tiroides sí que se vio bastante aumentado, y el motivo es que hay una cosa clave que además hace un poco mal en la película o en la serie, y aprovecho para comentarlo. Una persona que se somete a un ambiente radioactivo no es necesariamente radiactiva en sí misma. Sí. Si le quitamos la ropa, si le limpiamos suficientemente, esa persona se habrá liberado de las partículas que emiten radiación, a excepción, y esta es la clave, de el yodo que haya podido ingresar en su tiroides. La tiroides, de forma normal, incorpora yodo. Y si ese yodo que tiene en el entorno es radioactivo, es
lo
el yodo radioactivo el que va a interiorizar. Con lo que el tiempo que dure ese yodo en la tiroides va a ser el problemático. Lo bueno, la buena noticia, y el motivo por el que en la serie lo hacen un poco mal, es que en principio ese yodo va a liberarse rápidamente. En cuestión de 1 o 3 días, en principio, no habrá niveles suficientes como para que emita radiación a su entorno que sea problemática para terceros.
Y se podría haber solucionado dando pastillas de yodo, ¿no?
La clave de esto es tan sencilla como que si estás ingiriendo un yodo que es estable, que no emite radiación, va a ser ese el que incorpore tu tiroides,
claro,
a sí
y está
misma.
Saturada y ya no ingresa, ya no
el monstruo no está en ti, por decirlo de esa manera. Evites que entre la radiación de forma más persistente.
Indiscutiblemente, y lejos del baile de cifras, ¿no? Que parece esto como cuando se hace una
bueno, también una... es verdad que hemos citado a Greenpeace.
Sí, ahí ya ha sido muy chulo. Cuando hacen una manifestación, que depende de quién dice cuántos han habido, pues el cambio es brutal, pues aquí sí que influye ya no solo los intereses que pueda tener uno y otro, sino lo difícil que es, como bien has comentado, Ignacio, determinar la gente que murió exactamente por, salvo los directos, ¿no?
Y es que hay otro problema que es bastante interesante, y es que Vamos a ver, tenemos ética, así que trabajar con radiación en ensayos clínicos es muy difícil y por lo tanto tenemos que trabajar con animales, el tema de las fuentes de radiación es complejo, llegarlo a medir y hacerlo realista en cuanto a este tipo de situaciones, y eso significa que cuando intentamos modelizar cómo afecta la radiación en distintos niveles de energía, por decirlo así, al cuerpo humano, podemos trazar más o menos una gráfica, pero en los niveles más bajos, como son además daños que se expresan con el tiempo, es más difícil llegar a encontrar esa correlación, con lo que entra una duda. No se tiene del todo claro si existe un umbral por debajo del cual, un umbral de energía, por debajo del cual no hay daño para la célula. O si cualquier cantidad de radiación, por baja que sea, y recordemos que hay radiación ionizante en nuestro entorno de forma constante, incluso superior a la
natural,
superior a la que hay en algunos puntos del área de exclusión ahora mismo, si esa radiación produce daños o, según comentan otros, es incluso posible que las células se adapten a ella, que esto es algo importante. No hay, a día de hoy, un estudio que te diga, no, efectivamente la célula puede adaptarse a niveles bajos de radiación, pero hay algunos que los sugieren y proponen que la célula produce esta serie de enzimas o productos para protegerse cuando es sometida a niveles bajos, como si fuera un poco una vacuna. Uh-huh. Y durante un tiempo, el tiempo que tarda en eliminarse toda esa cantidad de enzimas de la célula, esta estaría protegida en mayor medida a exposiciones superiores a ese umbral del que estamos hablando. Uh-huh. De todos modos, está un poco cogido con pinzas.
Sí, es cierto que es muy difícil determinar los efectos a nivel individual, sobre todo los estocásticos, porque los directos, pues bueno, la radiación ha sido una exposición tan brutal que...
Te ha cocido, ¿no?
Sin embargo, sí que es verdad que desde el punto de vista físico se han desarrollado una serie de magnitudes, que es lo que se llaman magnitudes radiofísicas, y son magnitudes que sí que permiten cuantizar de una manera ese daño, ¿no?, que te ha producido la radiación. Entonces, básicamente, las tres magnitudes radiológicas por excelencia que se utilizan para caracterizar a nivel individual cómo de grave ha sido eso es, en primer lugar, la dosis absorbida, que lo que mide es la energía de radiación que se ha depositado por unidad de masa, ¿vale? Pero esa dosis absorbida no tiene en cuenta qué tipo de radiación es. Tenemos radiación alfa, tenemos radiación beta, tenemos radiación gamma, y esa dosis absorbida simplemente nos dice cuánta energía se ha depositado en nuestro cuerpo. Sin embargo, para tener en cuenta qué tipo de radiación se ha depositado, que, por ejemplo, la radiación gamma es mucho más peligrosa que la alfa, y también para tener en cuenta que no es lo mismo que se deposite en la tiroides que se deposite en la piel, hay órganos o tejidos biológicos que absorben con mucha más facilidad la radiación, se utiliza la dosis equivalente, que es básicamente multiplicar esa dosis absorbida por un factor que te está diciendo qué clase de radiación ha sido y en qué tipo de tejido se te ha depositado. Y después, por ejemplo, las tasas de dosis, que son estas dosis por unidad de tiempo, porque no es lo mismo exponerte durante mucho tiempo que durante poco tiempo a una misma dosis.
Pedro, evidentemente, aparte de estas repercusiones que estamos comentando a nivel de la salud de mucha de la gente que hubo allí, el accidente tuvo consecuencias e impacto también, como hemos dicho, en cuestiones políticas, sociales o medioambientales incluso, ¿no? A nivel político, te cito una frase de Mikhail Gorbachev del 2006, ni más ni menos. Mikhail Gorbachev dijo que puede que el desastre nuclear de Chernóbil fuera la principal causa de la caída de la Unión Soviética, ni más ni menos.
Sí, la verdad es que creo, bajo mi opinión personal, evidentemente aquí puede existir mucha subjetividad, ¿no? Pero creo que no le falta razón. Si tenemos en cuenta que la guerra de Afganistán ya le había provocado un cierto descrédito a nivel internacional a la Unión Soviética y le había dado, digamos, un golpe de gracia, el accidente creo que fue ya el momento en el que todas las hechuras, todas las costuras que se le estaban deshaciendo a la Unión Soviética se le vieron a nivel internacional y Gorbachev tuvo que tomar la determinación de iniciar el principio del fin.
De hecho, marca un antes y un después, como también lo marca en cuestiones medioambientales, porque indudablemente el movimiento antinuclear cogió una fuerza tremenda a partir de ese momento, con las consecuencias positivas o negativas. Ya hemos hablado de la energía nuclear en otros programas, tampoco entraremos ahora en eso, que ha tenido. Pero sin duda, lo que está claro es que el mundo, a partir de ese día, fue diferente. Porque todas las piezas cambiaron, ¿verdad, Peter?
Totalmente. Realmente, en el momento en el que la Unión Soviética se abre por primera vez y pide ayuda, de hecho es un detalle muy importante, que un Estado tan hermético y tan cerrado pida por primera vez ayuda a organismos internacionales, como también efectivamente se ve en la serie, ¿no?, a la Alemania Occidental, e incluso se plantee en algún momento pedir ayuda a los Estados Unidos, dejaba las claras de que la voluntad de cambio estaba en marcha.
Pues lo tenemos que dejar, sin duda, impresionante la serie. Recomendamos nuevamente a todos los oyentes que no la hayan visto que la vean, que la disfruten, porque es realmente espectacular cinematográficamente, es prácticamente, podríamos decir, una obra maestra. En fin, señores, ha sido un repaso a lo que en nuestra opinión y en la opinión de la ciencia sucedió en el accidente de Chernóbil. Gracias Ignacio Crespo, gracias David Ibáñez, gracias Pedro, gracias Josep, encantado de haber estado, de que hayáis estado por primera vez en el programa. Nosotros nos despedimos porque llegan Manolo Montalt y Salva Folgado con su 90 minutos y nos vamos a despedir con una frase que aparece en la película, la dice ni más ni menos que el director del KGB, y dice en un momento determinado: cuando acabe el juicio tendremos los villanos, los héroes y nuestra verdad, después ya arreglaremos los demás reactores. En fin, terminamos. La próxima semana estaremos aquí el miércoles en A Ciencia Cierta, aquí en CV Radio.